Señor ministro de la Salud, Fernando Ruiz, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para todos los oyentes de la W y todos los integrantes de la mesa de trabajo.
Señor ministro, es usted muy amable. Ministro, ¿usted es partidario del cierre del aeropuerto El Dorado, del cierre total?
Julio, ahí, desde el punto de vista puramente sanitario, podría ser una medida que tiene sentido, en el sentido de que reduce y impedir la entrada de personas que vengan, sean portadoras del virus. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional y de derecho, es prácticamente imposible impedir que los connacionales colombianos y residentes en el país no puedan entrar al país. Y la verdad, hemos estado revisando extensamente las normas que han expedido los diferentes países en los cuales cierran los vuelos. Y la verdad es que no tienen, se dice cierre de vuelos, pero si tú miras las excepciones que tiene, por ejemplo, la medida de los Estados Unidos, en las excepciones permiten la entrada de todos los ciudadanos norteamericanos, residentes, porque al final para ningún país esa es una medida que sea realmente factible.
Sí, ministro, pero usted nos dice que esto en términos constitucionales es imposible, pero yo le cuento que, sin ir muy lejos, en el puente de Rumichaca, en la frontera colombo-ecuatoriana, hay en este momento decenas de colombianos varados que viven en Colombia y que no los dejan entrar. Están con sus vehículos haciendo fila. ¿Ellos no pueden entrar y los que vienen en avión sí?
No, esto tiene que hacerlo Migración Colombia, tendrá que trabajar. Ese no es tema mío, pero evidentemente los derechos que las dice son de ser iguales, evidentemente.
Sí, ministro, pero como las medidas están cambiando tanto y todos los días pues se acoge a un nuevo contagio, etcétera, ¿hay alguna posibilidad de que el aeropuerto El Dorado se cierre en algún momento?
Yo creo que no. Es decir, la opción efectiva es que el aeropuerto termine siempre recibiendo población nacional. En algún momento podríamos, pero ya es, digamos, en lo que se llama un round, cuando ya se pueda tomar, se llegase a tomar la decisión de cerrar definitivamente toda actividad de movilización de las personas. Esa sería probablemente la única eventualidad, que es lo que se ha hecho seguramente en China.
Señor ministro, le cambio de tema. Está usted recibiendo una carta que no sé si conoce, del procurador Fernando Carrillo. Allí él expresa preocupación por las personas que están en el nivel más alto del riesgo, las personas mayores con enfermedades crónicas y la posibilidad de que estas personas sean atendidas en sus casas, es decir, médicos, entrega de medicamentos a domicilio, programación de citas médicas vía telefónica por medios virtuales, pero priorización de la atención médica a domicilio. Esto pues tiene la mejor intención del señor procurador, pero una cosa es una buena intención y otra cosa es la realidad. ¿Colombia tiene cómo atender a domicilio a las personas en alto riesgo y llevarle las medicinas a su casa?
Julio, este es un tema muy, muy importante, probablemente los más importantes en el control de esta epidemia, porque lo que evidentemente se ha visto es que la mortalidad las personas mayores de 80 años, por ejemplo, está por encima del 15%. Entonces, nosotros, y en eso tiene toda la razón el señor procurador, tenemos que desplegar una estrategia para proteger a esa población, y en eso ya tenemos unos protocolos definidos. Protegerlos, evidentemente, es aislarlos, mantenerlos en su casa, aislarlos de las propias residentes en la casa, porque como hay un nivel tan alto de pacientes asintomáticos, es muy posible que las personas más jóvenes que estén con el adulto mayor sean quienes le transmitan la infección y lo lleven a la complicación. Pero evidentemente lo que tú dices de la factibilidad de llevar a cabo la medida, sobre todo en poblaciones de muy bajos ingresos, es un tema que estamos en este momento estudiando. El presidente definió un grupo con el gabinete económico y se está haciendo la medida de cómo pudiera ayudarse para el momento en que nos toque tomar una medida de naturaleza, soportar a estas personas. No es un tema fácil. Inglaterra, en su estrategia, hizo la evaluación y llegó a la conclusión de que podría soportarlos más o menos entre 12 y 14 semanas. En la consideración fue puramente económica. ¿Hasta dónde nos alcanza la plata para aguantar un aislamiento preventivo de población mayor? Porque estamos hablando de números muy grandes. Y en Colombia, evidentemente, con las diferencias sociales tan grandes que tenemos y la vulnerabilidad y la gran cantidad de población vulnerable, pues es un tema que estamos analizando con mucho cuidado, pero evidentemente hay que buscar protegerlos de alguna manera.
Señor ministro, otro tema que hemos planteado como gran preocupación es el tema de Venezuela. Los gobiernos, hay personas que tienen opiniones distintas. Usted ha tenido una opinión distinta sobre el manejo de la frontera, pero naturalmente pues hay una política que hay que respetar y que la dirige el señor presidente. En ese tema, algunas voces dentro del mismo gobierno nos han expresado la preocupación de no tener un interlocutor ahí, inmediato, en la frontera. Un teléfono entre ministro de salud y ministro de salud, teléfono entre migración y migración, teléfono entre policía y policía de frontera. El gobierno ha decidido manejar esto a través de la Organización Panamericana de la Salud, pues que ya es unas oficinas con unos temas burocráticos y con una distancia muy grande del minuto a minuto de la frontera, que coincido con usted, pues es mejor manejarla por la frontera y los canales regulares que manejarla por las trochas, sobre todo en un país con tan mal servicio de salud como es Venezuela. ¿Nos podría usted explicar, ministro, ya que no se podrá tener un canal directo de interlocución solo para el tema de coronavirus, cómo se maneja el tema con la Organización Panamericana de la Salud?
Mire, Julio, esa es una pregunta muy importante. Yo creo que una cosa muy importante es la posición de Estado. Ese es un tema que es el marco de política general, pero aquí hay un tema de política sanitaria, humanitaria, y evidentemente en el ámbito de lo que ya declaramos desde el Ministerio de Salud, que fue una emergencia sanitaria, es absolutamente ineludible que haya un canal de comunicación. El otro tema es cómo, y el cómo, en el mejor mecanismo que encontramos es la Organización Panamericana de la Salud. Y tenemos un conjunto de reuniones programadas donde tenemos conversación directa. Yo tuve ayer una conversación directa con el ministro de Salud de Venezuela, con su equipo que estaba en Chikungunya. Incluso en algún momento estuve en esa reunión, el canciller Arreaza. Y la idea es continuarlas con una frecuencia relativa. Quedamos en una reunión probablemente para la próxima semana, siempre a través del mecanismo de la OPS, que nos da una tranquilidad y una idoneidad y un testigo mudo que puede dar fe de lo que se comparte en esa reunión y de los compromisos que se adquieren, que eso también es muy importante. Y llegamos básicamente a tres puntos de acuerdo. El primer punto, intercambiar información epidemiológica, que esto es un problema muy crítico para Colombia, porque desde el año 2017 nosotros no tenemos información epidemiológica de Venezuela, no solo de coronavirus, sino de todos los eventos de salud pública. Segundo, intercambiar información de los contactos, es decir, cuando hay una persona infectada a un lado de la frontera y otra persona al otro lado de la frontera, que se pueda, que un país se sienta obligado a través de la OPS de enviarle la información de cuáles son las personas que estuvieron en contacto con esa persona afectada. Y tercero, también muy importante para Colombia, que nos entreguen y nosotros les entreguemos la capacidad instalada para la atención de servicios de salud en los departamentos fronterizos. Porque en la eventualidad que vamos seguramente a tener de un incremento en el número de casos, de una gran impacto sobre ciudades como Cúcuta, Riohacha y demás, pues tener el conocimiento de cuál es la capacidad que existe al otro lado nos permite abrir espacios de contingencia, porque al final las fronteras son tremendamente porosas. Esos compromisos se hicieron y yo creo que la idea es seguir trabajando siempre en el ámbito del OPS.
Eso me parece muy importante, ministro, pero me llama la atención algo. El gobierno de Venezuela lo informó ayer a las 11 de la noche sobre esa reunión y lo dijeron más o menos sin tanto detalle como lo acaba de hacer usted, pero dijo el gobierno de Venezuela: hoy hubo una conversación con el ministro de Sanidad de Colombia, nuestro ministro de Salud y nuestro canciller, es la primera reunión. Lo logramos gracias a la Organización Mundial de la Salud y se propuso a Colombia que apliquen la cuarentena social. A propósito de esa posibilidad de la cuarentena social, ministro, y como le digo, más vale tarde que nunca, pero era lo que se tenía que hacer con Venezuela, esa posibilidad de cuarentena social, ¿cómo la están analizando ustedes?
Nosotros, esa medida se tomará en la medida que haya una progresión de la epidemia, y esa progresión de la epidemia está relacionada con la cantidad de números que tengamos y la eventual evaluación sobre el comportamiento de la curva epidémica. En este momento, con el Instituto Nacional de Salud y un grupo de 10 matemáticos, algunos prestados por FEDESarrollo y otras entidades, estamos consolidando lo que es la curva epidemiológica del coronavirus en Colombia. Con base en esto, la idea es tomar decisiones más ajustadas. Esto es un tema que puede ser de largo plazo. Yo he sido muy sincero con el país de que podemos tener la expectativa de estar 3-4 meses, de pronto más, en una situación de este estilo. Entonces, cada medida que se tome tiene un impacto social evidente y hay que tomarla en el momento indicado. Y eso es lo que estamos haciendo. Hasta ahora Venezuela tomó esa medida. Es el único país de Sudamérica que la ha tomado. Los demás estamos a la expectativa del comportamiento epidemiológico y la tomaremos con toda seguridad, pero una medida muy drástica, lo tomaremos en el momento que haya que tomar.
Sí, ministro, ¿qué instrucciones ha emitido el ministerio a las EPS para la atención de posibles casos? Porque ya hemos recibido varias denuncias de algunos usuarios que acuden a su EPS y hay un desconocimiento por parte de las empresas.
Sí, tenemos un protocolo. Yo me reuní ya hace 3 semanas con todos los presidentes de EPS, entregamos el plan de acción, cada uno debería ajustarlo. Pero evidentemente ahí hay un tema que tenemos que seguir trabajando. En este momento estamos recogiendo todas las redes de servicios que tiene cada EPS en cada ciudad, en cada departamento de Colombia, en cada ciudad capital. Y con base en eso nos vamos a sentar para plantear sobre todo lo que se viene adelante, porque el problema, el tema crítico va a ser cuando tengamos una sobredemanda de servicios. Y allí el mensaje del gobierno es absolutamente claro. Es que hacer todos los planes de contingencia para atender la situación. Y yo invito a todos los ciudadanos que tengan problemas con la EPS que se acerquen, que hagan el uso de los canales que tiene la Superintendencia de Salud para hacer sus denuncias y en la medida que nosotros veamos con el superintendente que el tema se está concentrando en algún lado, entraremos a tomar acciones inmediatas.
Ministro, ¿las instituciones de salud tienen los insumos necesarios, el stock necesario para responder en estas circunstancias? Me refiero, por supuesto, a antibacterial, a tapabocas, pero también a medicamentos y sobre todo a oxígeno, porque veo en las últimas horas un aviso de prensa de uno de los proveedores de oxígeno diciendo nuestros productos suben entre el 5 y el 25%. Por eso mi preocupación es sobre la disponibilidad de insumos.
Mira, nosotros tenemos una disponibilidad normal, estamos haciendo la evaluación con las diferentes entidades. Ya INVIMA está trabajando en la disponibilidad de los diferentes aditamentos que se requieren. También nos hemos reunido con la Asociación Colombiana de Infectología para plantear específicamente el buen uso, porque así como hemos alertado a los ciudadanos sobre la necesidad de hacer buen uso de los tapabocas y demás instrumentos, en el ámbito hospitalario también hay que dar un buen uso. Y obviamente hay temores. Yo le quiero decir a los servicios de salud que estos trajes espaciales que vemos en Mulán en ninguna parte del mundo están indicados, o que se salen a veces en imágenes, en fake news. Lo que está muy establecido el protocolo de bioseguridad y lo estaremos revisando siempre que sea necesario a partir de la evidencia. La Superintendencia de Industria y Comercio también está trabajando y está presta a tomar las sanciones que sean necesarias para quienes hagan manejo especulativo este tema. Yo creo que aquí hay que ser absolutamente drásticos y absolutamente firmes con cualquier eventualidad de esta naturaleza.
Ministro, en cuanto a la ocupación de las salas de urgencia, hay algunas versiones que nos dicen que ya hay una sobrecupo y por ende en el momento en donde se incrementara de manera exponencial la aparición del virus, esto resultaría muy difícil de atender por parte de las salas de urgencia y las salas de cuidado intensivo en el país. ¿Esto es así? Sí. ¿Tenemos hoy día un sobrecupo en urgencias en Colombia?
Sí, evidentemente. Tenemos ya un sobrecupo. Aquí estamos ya definiendo algunas acciones para atención que se han instrumentado también en otros países. Paciente con sospecha de coronavirus, cualquier infección respiratoria que tenga que no tenga una sintomatología severa, no debe asistir a un servicio de urgencias. No debe asistir. Incluso países como Inglaterra han instrumentado el no tener ni siquiera que ir al médico, pasar, encerrarse, aislamiento preventivo y no asistir a urgencias, porque asistir a urgencias evidentemente genera un poco más de infección. Quienes realmente deben ir a urgencias son ese 5% de personas que van a tener una infección respiratoria aguda severa con dificultad respiratoria y con dificultad para poder respirar. Y en cuanto a al tema del oxígeno, yo no tenía realmente información de este incremento en el precio. Voy a hablar inmediatamente con la cámara de oxígeno de la ANDI para ver qué es lo que está sucediendo ahí y con la Superintendencia de Industria y Comercio.
Señor ministro, ¿cuántos tests de coronavirus se han hecho en Colombia? ¿Cuántos faltan por hacer y cuál es la capacidad que tenemos para realizar estas pruebas?
Mira, test hemos hecho hasta el momento 2.433, hasta ayer, no hay, hoy, ayer. Tenemos en este momento un stock de aproximadamente 2.000. Nos están llegando 2.000 por parte de la OPS y ya adquirimos 26.250 de Turquía. Eso nos da un espacio, hasta ahora hemos gastado 2.000, nos da una posibilidad de tener unos 30.000 adicionales. Se está ampliando la capacidad instalada de laboratorios, estamos conversando con algunos laboratorios de universidades sobre la posibilidad de realizar test, y estamos evaluando la confiabilidad de las pruebas rápidas que hay en el mercado, porque hay algunas dudas. No hay recomendación de la OMS, hay una recomendación de la OMS de no usarlas, pero sabemos que países como Corea terminaron utilizándolas. Entonces digamos que allí ahí se está trabajando en eso. ¿Hasta dónde utilizarlas o cuántas necesitaremos? Estas pruebas se necesitan esencialmente en la fase que estamos, que es la fase de contención. Cuando ya tengamos la enfermedad absolutamente diseminada, los protocolos que están utilizando todos los países del mundo indican que no debe hacerse pruebas, simplemente para la persona que entra en una infección respiratoria aguda grave, pero quienes sufren realmente una infección tipo gripal, que es el 80% de la población, no tiene sentido hacer la prueba. Yo tuiteé un video buenísimo que sacó la Universidad de ayer, donde un profesor de la Facultad de Farmacología muestra las indicaciones efectivas y reales que debe tener la prueba de coronavirus. Yo invito a toda la población a que lo lea, a que lo vea, porque realmente ese nos ilustra muy bien el uso de las pruebas y su real efectividad.
Ministro, otro tema central, además de los tests, los respiradores artificiales. Como hemos dicho una y otra vez, la mayoría de las personas con tratamiento se curan. La mayoría con tratamiento se curan. El problema es cuando hay más pacientes que respiradores, como ha sucedido, por ejemplo, en Italia. Y uno se pregunta, Italia, que se dice tiene uno de los servicios más fuertes de salud en Europa, quedó sobrepasada en ese tema. Es la preocupación hoy en Estados Unidos. En Colombia, ¿cómo estamos de inventario de respiradores y cuántos consideran ustedes que se van a necesitar?
Mira, yo no quisiera lanzar ahorita ahora una cifra de cuánto vamos a necesitar antes de que terminemos en esta semana nuestro análisis de la curva epidémica y definamos la estrategia país frente a los servicios de salud. Sin embargo, es evidente que tenemos nuestros servicios de salud, el cuidado intensivo, viven al tope. Ahí podemos desplegar varias estrategias. Una estrategia es empezar a diferir aquellos procedimientos que requieren cuidado intensivo y no son urgentes, son diferibles. Es decir, si hay una cirugía de reemplazo de prótesis de rodilla, por ejemplo, que puede, en el mundo siempre se puede diferir, pues no hacerla para generar espacio para utilizar adecuadamente las unidades de cuidado intensivo. También tenemos unos estudios que muestran que hay aproximadamente un 17% del país de mala utilización de la unidad de cuidado intensivo. Es decir, hay incentivos para llevar a la unidad de cuidado intensivo personas que realmente no lo requieren. Entonces, una estrategia es generar espacio a través de estas medidas. Otra estrategia es tratar de ampliar la capacidad de lo que llamamos cuidado intermedio. Hay dos estratos, el cuidado intensivo y el intermedio, y las unidades de cuidado intermedio, y llevar al cuidado intermedio a través de un programa que nos permita dotar en contingencia de ventiladores algunas de estas unidades, sobre todo en sitios del país donde reconozcamos que hay un déficit importante.
Señor Ministro de Salud, muchas gracias por atendernos. Celebramos su conversación con Venezuela y seguiremos atentos a sus anuncios. Feliz mañana.
Muchas gracias, un saludo a todos y un saludo a todos los colombianos. Llamado a la tranquilidad, a la calma y a trabajar juntos para superar esta eventualidad tan importante.
Pues yo sí quiero subrayar la forma como el señor Ministro de Salud, con un conocimiento que es indiscutible, atiende los medios de comunicación y transmite credibilidad y tranquilidad en medio de las dificultades.
En la capital del Atlántico, cielo mal.